A Anaïs Moller le gustaba mirar el firmamento desde pequeña y al hacerse mayor apostó por desarrollarse en el difícil campo de las ciencias duras en Venezuela. Prosiguió su especialización en física del universo en una universidad de Francia y ahora trabaja en la Universidad Nacional Australiana y en los observatorios astronómicos de Canberra y Nueva Gales del Sur con el sueño de desentrañar los secretos de la enigmática energía oscura. Rocío Toya conversa con Anaïs Moller en Hispanos en Oceanía.
Sí, yo trabajo para la Universidad Nacional Australiana. Tengo un contrato como investigadora de CASTRO, que es un centro de excelencia de astrofísica y astronomía. Y trabajo en el observatorio Mount Stromlo en Canberra, que es un observatorio solar, así que ya no hacemos observaciones aquí, pero voy frecuentemente al observatorio en Siding Springs, en Australia, donde está el telescopio más grande de Australia, el AAT.
Hay diferentes tipos de centros de observación, de telescopios, y tú te especializas en uno en particular, ¿no? Los telescopios ópticos, creo que habías dicho alguna vez en el programa SBS.
Sí, bueno, la luz puede presentarse de muchas formas. Puede presentarse en forma de radio, puede presentarse en forma de luz visible, que es la que vemos con nuestros ojos, infrarroja, ultravioleta. Yo soy experta en observaciones con telescopios en la luz visible, digamos, lo que llamamos telescopios ópticos.
Pero tú te especializas en el campo de la materia oscura.
Bueno, no, mi investigación es energía oscura.
Ah, energía.
Las dos son oscuras. Un poco diferentes. Bueno, el universo que conocemos, por ejemplo, el universo de la materia que conocemos nosotros, la luz, es de 4 a 5% del contenido del universo, lo cual no es nada. Luego, nosotros el resto lo llamamos oscuro porque no sabemos qué es y nada más vemos sus efectos. Por ejemplo, la materia oscura, que no es mi campo de investigación, pero es 25% del universo, nosotros vemos cómo atrae gravitacionalmente. Vemos su efecto, cómo se mueven las galaxias y cómo la materia está junta en el universo. Luego, la energía oscura, que ese es mi campo de investigación, la llamamos energía porque no es materia, no tiene atracción gravitacional. Es oscura porque no sabemos qué es, pero el efecto que vemos es que el universo se está volviendo cada vez más grande. Eso implica que estamos como contrarrestando la gravitación, esa atracción que la materia quiere estar todas juntas, ¿no? Y eso lo llamamos energía oscura porque vemos que el universo se está volviendo cada vez más grande y cada vez más rápido y no sabemos explicarlo si no es por un contenido extra, que es 70% del universo.
¿Cómo llega una chica, una mujer, sobre todo cuando siempre está este prejuicio de que las mujeres no son buenas para las matemáticas, encaminarse a este campo de la física? ¿Tienes un contexto familiar que te ha llevado específicamente hasta el campo de la astronomía?
Bueno, cuando yo era una niña, mis padres siempre incentivaron mi curiosidad. Yo siempre he sido muy curiosa. Mi papá le llama muchísimo la atención la astronomía, entonces teníamos un pequeño telescopio en la casa donde mirábamos Júpiter y la Luna. Pero yo empecé estudiando ingeniería en la universidad, porque en Venezuela la física no es muy común, digamos.
Y, muy conocido, sí.
Sí, he pasado un año y medio en la universidad, me di cuenta que lo mío no era la ingeniería, era la física. Y hice física teórica en Venezuela.
Física teórica, además, o sea, pura, pura, ¿no?
Física y matemática, muy bonita.
Sí, no, imagino, tiene... alguna vez creo que leí algún científico que decía que hay arte también en las matemáticas, ¿no? En todas estas ecuaciones, en todas estas... ¿Tú encuentras eso cuando te enfrentas a una fórmula, a una ecuación? ¿Encuentras esa belleza, además?
Sí, hay una belleza impresionante. Una vez que uno conoce más y uno ve una estructura, es hermoso. Empezar a comprender algo tan grande como es el universo es un privilegio. Y poder entender esa estructura, poderla escribir en una ecuación que te puede explicar tantas cosas. Las ecuaciones, yo creo que en matemáticas en el bachillerato uno siempre tiene el prejuicio que se lo tiene que aprender de memoria. Y lo que ocurre aquí es, bueno, yo tengo malísima memoria. Tengo que admitirlo, no me recuerdo de muchas ecuaciones. Pero una vez que uno entiende cómo leer una ecuación, te pueden decir tanto. Y yo creo que esa es la belleza, con unas cuantas líneas o una pequeña línea, las ecuaciones Einstein, por ejemplo, que son súper cortas, te puede decir tanto sobre qué hay detrás de lo que vemos, por qué las cosas ocurren. Eso es hermoso.
¿Cuál ha sido tu momento eureka? ¿No? Esa cosa que tú enfrentas una ecuación y dices, wow, eureka, ya lo tengo todo, o has encontrado como un, no sé, como una sensación mística o mágica. ¿Cuál es ese momento en especial que tú recuerdas?
Esa es una pregunta difícil. Yo creo que en investigación mucha gente piensa que nosotros tenemos como un momento que se nos prende el bombillo y tenemos una idea mágica. Muchas veces eso no ocurre. Lo que ocurren son pequeños pasitos de investigación que te van llevando a un resultado. Y es verdad que hay ciertos momentos muy placenteros. Yo tengo años sin hacer física teórica y ahorita no me recuerdo ningún momento en especial, pero yo sé que hay mucha constancia detrás de eso.
Pero en el caso de alguna investigación, ¿qué es lo que más satisfacción te ha dado, o algún momento en particular, ¿no? Que además de esa satisfacción profesional también tenga una cosa emotiva, ¿no? Porque siempre hay un momento en tu vida, en tu trabajo, que te saca una lágrima, que te mueve el corazón. ¿Cuál ha sido ese momento?
Yo creo que compartir lo que hago, uh-huh, en el sentido de presentárselo a otras gentes y desafiar y hacer preguntas. A mí me encanta cuando presento mi trabajo, siempre les presento la parte que aún no entiendo y les digo, ayúdame a comprender. Eso yo creo que es lo más bonito que tiene la investigación para mí.
¿Cómo llegaste acá a Australia? Es un recorrido bastante largo, ¿no? Y la investigación te lo ha permitido, de Venezuela a Francia para estudiar y sacar tu doctorado. ¿Y ahora Australia?
Bueno, Australia fue casualidades, la verdad. yo estaba trabajando en Francia con un proyecto que se llama el Supernova Legacy Survey, que fue un gran proyecto entre muchos países, incluyendo Francia, Canadá y Estados Unidos. Y uno de los colaboradores era australiano, que trabaja en el observatorio aquí. Y poco a poco, mientras veía mi trabajo, dijo, en Australia probablemente haya un trabajo que se adapta muy bien a lo que tú haces. Y así fue que me conecté a Australia.
Uh-huh. ¿Qué es lo que encuentras fascinante? Que una científico venezolana en este lugar también, más o menos alejado, ¿no? Porque si bien vives en la capital, en Canberra, no es una de las ciudades más grandes del país, y además estás trabajando en un observatorio, ¿no?
Bueno, estamos bastante cerca de la ciudad, son 20 minutos del centro de la ciudad, lo cual no es muy lejos. Pero Canberra es muy hermoso en el sentido de que hay mucha naturaleza, y eso yo creo que en Australia es muy bonito. Y me recuerda un poco a Venezuela en el sentido de que la naturaleza es más salvaje. En Europa la naturaleza es más salvaje, hay demasiada historia detrás. Pero sí, el lugar es muy hermoso, Canberra.
¿Y qué es lo que extrañas más de lo que has dejado, ¿no? De tu pasado, de tu infancia, de tu país.
La gente, poder bailar en cualquier lado. Yo creo que eso en los latinos nos ocurre mucho, que en cualquier café uno se pone a bailar si hay una canción que le gusta. Aquí eso no ocurre. El queso.
¿El queso de Francia o de Venezuela?
No.
¿Qué queso en particular?
Queso de mano, telita. Guayanés, uy, un buen queso guayanés, palmizulia, te puedo nombrar mucho.
Estás también acá empezando una nueva vida, has venido con tu compañero, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poquito, que a nosotros también nos gusta el cotilleo.
mi novio es francés, entonces vino de Francia conmigo. Y bueno, me ha acompañado en este trayecto al otro lado del mundo, literalmente.
¿Es astrónomo también, como tú?
No, es graduado, hizo un doctorado también en física, pero hoy en día trabaja en inteligencia artificial.
¿Y hablan español, francés, inglés en casa? Porque es multilingüe, ¿no? Tu vida.
Sí, mi vida es bastante multilingüe. Sobre todo francés en casa, pero un poco español. Canta las canciones de Tío Simón, lo cual es importante.
¿Y cuáles son tus proyectos en cuanto a las investigaciones? En cuanto a tu vida, ¿qué aspiras? Además trabajas con Schmidt, ¿no? Que ha sido premio Nobel también, un investigador aquí en Australia, el rector precisamente de la Universidad Nacional Australiana.
Sí, bueno, Brian Schmidt fue con quien yo me entrevisté para este trabajo. Hoy en día tiene unas responsabilidades un poco más complicadas en la universidad, pero forma parte del grupo de supernovas que él preside. Tenemos un grupo de varias personas y eso es importante en investigación. El trabajo es en equipo. Muchas veces vemos nada más una persona en los titulares, pero hay un equipo detrás de todo esto. En particular de investigación, bueno, tenemos este telescopio SkyMapper aquí en Australia, con el que buscamos supernovas para poder medir la expansión del universo y la energía oscura. Aquí en Australia, esta semana, por coincidencia, lanzamos un proyecto donde cualquier persona interesada puede ayudarnos a buscar supernovas.
Y además, en cuanto a tu carrera, ¿qué aspiras? ¿Cuál es el sueño de Anaís?
Yo quiero entender un poquito más este universo en el que vivimos. Y si puedo entender un poco más, yo puedo contribuir a esta investigación de qué es la energía oscura y cómo ha cambiado a través del tiempo, yo creo que eso es mi sueño.
Bueno, muchísimas gracias a Anaís Moller por esta entrevista a Radio SBS y participar en esta sección de Hispanos en Oceanía. Gracias por permitirnos conocerte.
Gracias por invitarme.